yo la figura del mito no la desdeñaría al 100%, como usted sabe perfectamente. Y después una cita a un autor que me parece importante, Merton. Merton, sociólogo y antropólogo, una de las cosas que dice, y creo que muy acertadamente, en un libro memorable, pues es que una de las cosas más fáciles y al mismo tiempo más difíciles es que una auténtica investigación sea auténtica. Él relata una serie de casos, citando autores, que se querían pues en posesión de la verdad, que habían llegado a una serie de descubrimientos, pero que tristemente esos mismos descubrimientos pues ya habían sido descubiertos, valga la redundancia, con precedencia, ¿no? Entonces es una pequeña postilla, un poco algunas de las cosas que se dijeron. Me quedaría con la primera de las preguntas y le agradecería pues alguna información. Muchas gracias.
Pues muy de acuerdo, ¿eh? Actualmente, ¿qué sobrenada del sentido de identidad, que sigue siendo muy fuerte? El sentido de identidad de antropología, en una antropología norteamericana, lo bonito es eso, que han desenterrado, han sacado las raíces, han criticado todo, pero siempre con la idea de aprovechar lo mejor de la tradición, con un espíritu de recreación tradicional. Alguno hasta hablaba, bueno, que el ave fénix se convierta en cenizas, pero para resucitar, ¿no? Y algo casi se ha planteado a esos niveles. Entonces, lo que sobrenada, desde luego, es la práctica del trabajo de campo en tándem con la etnografía, y de los componentes del trabajo de campo, el más comúnmente aceptado en lo que yo he hecho de etnografía es la observación participante. Lo aceptan todas las corrientes. Y a partir de ahí salen posibilidades de entendimiento. Y yo lo que veo es, hasta en opiniones muy contrarias, cuando uno ha hecho un trabajo de campo es auténtico, serio, que tal, tal. Bueno, ese ya, a mí no me gusta mucho, ya, pero hay que reconocer que este tío, claro, es el trabajo que hizo, hay que ver, es cuando te hablan bien del otro, ¿no? O ese, bueno, por lo menos es un tío que ha ido al callo, ahí te investiga, ahí trabaja, y ahí se le respeta. Y eso me parece muy fundamental. Entonces, ese punto sí que está, por supuesto que yo diría, creo que claramente salvado, no solo salvado, sino que en cierto sentido casi estamos allí en una edad de oro, Estados Unidos, del trabajo de campo, que se ha revalorizado extraordinariamente, que además faltan otros referentes y referentes identitarios, ¿no? Algunos de los más revolucionarios veo que son de los que ponen muchísimo empeño en explicar la historia de la antropología. Y entonces están sensibilizándose con muchas de estas cosas. Y ahora que han cambiado los tiempos y ahora que nos replanteamos otras teorías, ¿cómo podemos aprovechar esto? Y dedican tiempo a estudiar a Malinowski y ver qué hay de aprovechable en Malinowski. Y muchos de estos, pero ya es un momento, quizá hay una etapa demasiado autorreflexiva, ahora Dios gracias ya estamos más pensando en problemas de fuera, pero en esa etapa autorreflexiva es que se han analizado algunas de las grandes figuras y de sus obras con una capacidad de análisis tremenda, y han servido para pensar. No ha sido sin más decir, o sea, en principio, a un amante de los autores clásicos leería, bueno, este ahora que está criticando aquí, pero tú veías detrás de lo que estaba criticando, y había eso que decía ese amor, decir, pero hay que ver esta gente lo que hizo, y fíjese cómo ahora podemos aprovechar algo. Entonces esa sería, te agradezco mucho tu pregunta, porque sería la vertiente más positiva. Por supuesto que lo que debe hacer un profesor es abrir horizontes, ¿no? Horizontes que vas descubriendo tú como profesor y que el alumno le abres pistas para que siga descubriendo horizontes, ¿no? El tema de los dogmas en los que casi todos caemos alguna vez. No es nada fácil no ser dogmático, pero sin duda es de los aspectos más tristes, más anticientíficos de la ciencia. Esa idea de decir, yo siempre digo, mirad, yo es que no veo tal, no tenéis ninguna obligación de pensar como el profe. Lo que tenéis obligación es de entender qué preguntas está haciendo el profe, comprender que son preguntas fuertes que se está haciendo mucha gente y ver qué horizontes os abren a vosotros. Y si estáis dentro de ese horizonte y entendéis más, ahora opinad lo que queráis. Y yo creo que esa es la actitud, y esa es la actitud científica. Yo, desde luego, sí creo bastante en los mitos, desde luego. Y creo que me parece muy bien que haya mitos en todas las disciplinas. De vez en cuando hay que criticarlos, porque llega un momento en que aquello ya no es un mito. Aquello ya se le saca usted el manubrio, pero es que Marx, ¿por qué Durkheim? Oiga, mire usted, pero usted. No, yo no lo leí, pero el manubrio lo tengo. Oiga, mire usted. Replantéese, no esté de acuerdo con Marx, no esté de acuerdo usted con Nietzsche, no esté de acuerdo con quien sea, muchas veces. Pero bueno, hay algunos mitos que de vez en cuando hay que repensarlos y escucharlos y entenderlos. Y el mito de lo que es una disciplina y lo que es una tradición investigadora da una fuerza enorme, ¿no? Y por eso soy,
Soy, creo en los mitos y creo en la investigación auténtica como
y de la docencia auténtica, como tú muy bien decías.
Sí, bueno, finalmente también voy a decir una cosa. Claro, dar las gracias por la comunicación, por la ponencia, porque realmente, como ya se ha dicho, sumo a todo lo que se ha dicho en ese sentido, es absolutamente central para los sentidos de la cultura. Cuando planteamos esto de los sentidos de la cultura, era precisamente porque, de tanto hablar que era o galego da cultura, a lo mejor esa pregunta tenía que tener otra previa. Lógicamente previa, que sería que entendemos por cultura y según que entendamos por cultura definiremos o que galego de esa cultura. Por lo tanto, esta discusión de qué conceptos, qué dimensiones dentro de cada uno de los conceptos, las tradiciones, era absolutamente central. De hecho, tenía que haber sido previo y habláramos en este sentido. Precisamente vinculado con esto, dos cuestiones que serían o fío de la lectura de este texto. E da exposición. Primeiro é referido ao concepto de fronteira, ao concepto de Barth, que claro, é absolutamente decisivo, porque pues, tanto a idea de que as fronteiras son contingentes, que se construen, pero por outra parte que son necesarias, no sentido de que sempre hai un dentro e un afora, e precisamente ese traballo da fronteira precisa ser delimitado. A pregunta é, a primeira, referida a esta dimensión. Asumindo a contingencia, o carácter evolutivo, o carácter situacional, como situamos a problemática que sempre se sitúa a súa vez a toda fronteira que a frontera interior, é dicir, o pluralismo interno, a delimitación, as diversas tradicións dentro da mesma tradición, as ortodoxias e heterodoxias, as múltiples interpretacións, non digo xa da convivencia nun mesmo espacio de diversas culturas, senón de diversas versións, que isto é o máis interesante, da mesma cultura, unha perspectiva máis fundamentalista ou máis light, unha perspectiva ortodoxa ou heterodoxa, máis fusionista con outros elementos externos ou máis prístina e máis peza. Por tanto, como desde o concepto da frontera se elabora non só a evolución no tempo, a posibilidade de diversas fronteras, de diversas culturas e de grupos entendidos así culturalmente na perspectiva de Barth, senón tamén como se aborda o tema de que toda cultura ten insiders e outsiders, ten ortodoxos e heterodoxos, ten múltiples, hai un conflicto de interpretacións, hai esa tensión, ese antagonismo interior como factor esencial de toda cultura. Esta sería a primeira cuestión, o fío da túa intervención sobre Barth, a centralidade dese concepto. E a segunda sería referido ao labor que, se non me equivoco, emprendeu tempranamente a antropoloxía, mesmo a antropoloxía funcional, de Radcliffe Brown, por exemplo, a idea de que no pensamento primitivo, sen acudir aos cánones occidentais de racionalidade e institucións, hai uns códigos, hai uns instrumentos. Claro, nesa perspectiva da alma primitiva de Lebrun, do pensamento salvaxe, ya que estamos na morte tan recente de Lévi-Strauss, non hai un certo sentido tamén de reconducción. A vantaxe é que se recoñece unha racionalidade ali donde se veía precisamente povos primitivos, é dicir, que non estaban á altura da civilización occidental e, polo tanto, alleos á ilustración. E a mérito da antropoloxía neste sentido, estructuralista e funcionalista, foi descubrir precisamente que ali hai unha racionalidade do mito, por exemplo, o pensamento salvaxe de Lévi-Strauss, as estruturas elementales do parentesco, todo ese tipo de estruturas profundas e de racionalidade debaixo do que aparentemente parecía irracional. Pero non é certo que tamén parte da nosa etnocentrismo occidental é unha visión da cultura excesivamente racionalista, é dicir, unha visión da cultura que non deixa lugar para as paixóns, os afectos, e que, polo tanto, se centra moito en institucións, racionalizacións, argumentos. E se entendemos a cultura política e o antagonismo, como evolucionou o debate, non abordaxe isto nese tema, precisamente nesas outras dimensións para os que os occidentais, como antropólogos ou politólogos, somos especialmente cegos, son precisamente as paixóns e os afectos que intermeñen nos intercambios sociais e nas nosas relacións. Conde está situado o debate agora neses afectos, digamos así, aspectos afectivos na antropoloxía?
Bueno, pues entonces empezando por la frontera, por supuesto que claro que es el eterno y continuo dilema de toda vida social y de toda tradición,
toda tradición que necesariamente tiene que estarse recreando continuamente, ¿no? Y digamos, más cuando se asume una perspectiva de tipo semiótico, ¿no? Ya decía Vico, decía ya que las instituciones, aunque parezca que permanecen, están siempre cambiando por su significado. Entonces vemos muchas veces, por supuesto, que la impresión que tenemos de continuidad pues es más aparente que real, porque la cultura sin su significado, no, los elementos culturales sin su significado no son nada, y eso está en un dinamismo muy rápido. Entonces, claro, toda tradición que quiera revivir pues tiene que estar inventando continuamente, tiene que haber una continua imaginación en la tradición y una continua capacidad de crear, que incluso es ejercida por los propios integristas y primordialistas. Para poder ser primordialista hace falta discurrir muchísimo, ¿no? Un ejemplo que me gusta mucho son los Amish famosos de 150.000 en Estados Unidos, y claro, vas por ahí, te quedas boquiabierto de ver sin electricidad, que trabajando. Claro, yo muchas veces pienso qué esfuerzo de imaginación tan enorme ha tenido que hacer una gente que todo esto lo hacía a finales del 18 en un ambiente que todo el mundo lo hacía. Ahora, cuando lo hacen poquísimos, ellos tienen que fabricar los cacharritos, tienen que montar sus ferias, tienen que organizarse y tienen que ver cómo van a convivir con gente que no está haciendo lo mismo que ellos, sino cosas muy distintas, y a quienes ellos respetan. Y cada vez que hay un nuevo invento, o sea, ya que se reúnen y dicen, ¿admitimos o no la electricidad? Y se reúnen todos, discuten, polémica. No se puede admitir la electricidad porque crearía diferencias dentro de la comunidad y orgullos y no sé cuánto. Bueno, no la admitimos. No se puede admitir los motores de explosión. Y están continuamente creando. Eso no se lo había ocurrido en el siglo XVIII. Es un esfuerzo imaginativo, ¿no? La escolástica medieval es un esfuerzo de imaginación creativa para salvar toda una tradición humana o cristiana o musulmana gigantesco, ¿no? Entonces quiero decir que todos están metidos en la creatividad, incluso los que se creen que lo que están haciendo es cumplir al pie de la letra original. Pero, de todas maneras, este tipo de conflictos, digamos que son eternos, que vivimos en ellos y que no pocas veces los salvan, pues una palabra casi sagrada para el antropólogo, que son los símbolos. Claro, lo fabuloso de los símbolos matriz, de los símbolos clave, fundamentales, es que pueden significar multitud de cosas a la vez. Estamos en una manifestación de Nuremberg de Hitler, vamos a ver, cada alemán probablemente pensase algo distinto o se sintiese vinculado a aquello por fuerza distinta, pero los símbolos los acababa aceptando probablemente la gran mayoría de la población, ¿no? Eso es una capacidad de unión. También es verdad que es una capacidad de unión, en cierto sentido, con unas dosis no racionales, como decías en la segunda pregunta, muy elevadas, sino que te puedes explicar qué significa para usted la bandera francesa. Pues ya se acabó, pues mire usted, se acabó Francia, hemos terminado, ¿no? Pero la bandera francesa, Sanfara, me toca cantar, ya estamos todos unidos en algo, y hay momentos en que una bandera de esas, caray, ¿cómo voy a estar en contra de mis colegas si ha salido la bandera francesa y estamos aquí en un peligro? Entonces, esa es la fuerza enorme de que las que consiguen unir voluntades a veces tan distintas. Pero el enfrentamiento, la verdad es que parece eterno y continuo, bueno, hombre, simplificado en esta abstracción, y lo que había que pasar por etapas y circunstancias muy distintas, ¿no? En un terreno y en el otro, ¿no? A veces ha habido integrismos terroríficos y a veces ha habido innovaciones que han acabado vaciando todo, ¿no? En fin, ahí andamos entre el uno y el otro, pero muchas veces para salvar los trastes tenemos los símbolos. Racionalidad y demás, bueno, claro, esto ya es el gran super tema. No cabe duda que parte del problema también de nuestro propio trabajo de antropólogos ha sido efectivamente un estudio demasiado racionalista, evidentemente. Pero con un racionalismo que ha tenido una virtud crítica muy, muy significativa desde el principio. Ya tenéis en las primeras etapas entre los boasianos, pues Radin, que habla del hombre primitivo como filósofo. Claro, en un momento en que toda la gente pensaba, estos son los ignorantes brutos, a ver si les abrimos al espíritu francés o a la civilización victoriana o algo por el estilo, porque un desprecio tremendo. Es que esta gente se ponga a estudiarlos con todos los defectos que se han criticado, pero con toda la grandeza. Que van ahí a escucharles y decir, estos son unos filósofos. Esta gente discurre de caray. Esto, claro, tienen la discusión ya muy temprana de si hay una racionalidad distinta que decía Vivir o una única racionalidad. ministros y todas estas polémicas que siguen teniendo una presencia en el campo de los estudios de la ciencia, evidente, ¿no? Que es qué distinta. Entonces, claro, no es lo mismo estudiar la racionalidad instrumental como marchamo de todo que estar criticando la racionalidad que nos permite ya otra visión distinta. Pero, sin duda, muchas veces el tema de defecto ha sido, claro, las emociones y los efectos que parece que se escapan, que parece que no los objetivamos, y siempre ha habido quienes lo han defendido. Y actualmente estamos en un momento en que, claro, en el momento que se toma un papel muy significativo como componente de la comprensión cultural, el concepto de subjetividad, claro, ahí estamos metiendo ya toda una carga que ya la tenía en los símbolos, que ya la tenía en muchos aspectos de la moral, pero que ahora parece que se renueva en esa compleja comprensión de cómo se van construyendo personalidades con sus deseos, con sus sentimientos, con su manera de entender la sexualidad, etcétera, y practicarla. Todo este tipo de temas que han cobrado este enorme volumen en las últimas décadas están siendo aquí aplicados.
Muy bien, ¿alguna cuestión más? Pues entonces, muchas gracias a
ponente, pues
muchísimas gracias por la intervención y a todos vos por la vuestra presencia. Muchas gracias.
Pues nada, pues a vosotros. Bueno, sí,
lástima.
Bueno, pero las cosas van saliendo cuando se puede. Yo tampoco, yo no creo que estaba terminando este volumen, por lo menos. Lo tengo terminado, y el libro, porque si no era una frustración, no lo conseguía. Me había metido en tal lío que dije, esto no va a acabar en la vida, tío, siempre te interrumpe. Y dije, ¿cuándo acaba? Claro, bueno, empecé el año 92 a recoger, pero fui haciendo, haciendo trabajo de campo poco a poco. Dijo, la mayoría de departamentos, más de 300 antropólogos, 400 o 500 entrevistas, y entonces claro, vas acumulando y decís, va, tienes que leer muchísimo, tienes que entenderlo en su contexto. Y yo junto, y ahora, bueno, por lo menos este libro, pues mira, me dedico el respiro. Ya terminé un volumen, a ver si me meto con el segundo, iremos ya con un poco más de calma, pero por lo menos ya este por lo menos ya lo terminé, y ahora por eso me siento un poco más propenso a participar en otras cosas.
Vista,
bueno, oye, encantado, muchas gracias.
No hay por tu entrevista.